Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Amigos y amigas, amantes del pugilismo, aquí estamos una vez más en Noche Boxeo Radio. Les saluda a su servidor, César Hernández, aquí en Atlanta. Me acompaña mi buen amigo y co-anfitrión, George Jiménez. George, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, César. Pues acá, ansioso otra vez de hablar de el deporte que más nos gusta, el boxeo. Y pues buenas peleas que tuvimos el fin de semana. Y bueno, otra vez aquí con ustedes y ansiosos de hablar de boxeo.
Claro que sí, George. Fíjate que las predicciones no nos fue muy bien. Bueno, perdón, en lo personal no me fue muy bien, pero las sorpresas son buenas. Son buenas para el boxeo. Siempre queremos caras nuevas que triunfen en el boxeo para que nos den mejor espectáculo. Así que vamos a hablar un poco de ellas. Pero antes de pasar a eso, vamos a recordarle a nuestros amigos que Noche Boxeo Radio es presentado en parte por el sitio mundial de pugilismo, boxeando.com. Nuestra estación hermana Libre de Ring y Boxing Fix también, que es en los domingos a las 8 p.m. y nuestra revista de boxeo en línea Undisputed Fight Magazine, la cual pueden obtener por tan solo $1.99 cada mes en www.undisputedfightmag.com. También muchos saludos especiales para nuestros fieles seguidores de Noche Boxeo Radio que nos escuchan y nos contactan por correo electrónico, Facebook y Twitter. Gracias por su apoyo. Bueno, George, vamos a recordarle a nuestros amigos también a quienes tenemos como invitados en el show de hoy.
Bueno, pues esta noche les tenemos dos invitados muy especiales. La primera entrevista va a ser con Juan Carlos Burgos, son más o menos a las 8:15. Juan Carlos Burgos pelea el próximo 20 de julio en Nevada y pues se enfrenta a César Vázquez en una pelea en el peso superpluma, me parece que es. También le vamos a tener como invitado especial a Paul Delgado, y Paul Delgado pelea también en Georgia. Él es un peso ligero medio y o mediano, y va a pelear el 21 de julio contra Mike Ruiz, que es de acá del área de Nueva York y que lo conozco personalmente. Bueno, y vamos a ver qué nos cuenta Paul Delgado de esa pelea, cómo va en su entrenamiento, etcétera.
Que sí, también va a estar con nosotros a Jesse Becerra, que es el entrenador de Paul Williams. Nos va a servir como traductor, porque como conocen algunos de nuestros amigos, Paul Williams solo habla inglés y portugués. Así que nos va a acompañar, nos va a dar un sabor un poco internacional. Y pues claro, aquí estamos para siempre ofrecer lo mejor del boxeo. Bueno, George, vamos a pasar al segmento a los resultados destacados de esta semana. Por favor, empieza.
Cómo no, en ESPN el viernes 13 de julio, que fue un viernes de mala suerte para algunos boxeadores, se enfrentó el siempre duro Glenn Johnson contra el polaco Andrzej Fonfara. Fonfara ganó esa pelea por decisión unánime con tarjetas de 97-92, 97-92 y 99-91. ¿Qué te pareció esta pelea de Johnson? Que por cierto es la pelea de despedida, ya que se retiró al terminar la pelea.
Pues fíjate, George, para mí la pelea de Glenn Johnson contra Fonfara pues fue un poco más cerrada de lo que lo dieron los marcadores ahí los jueces. Yo la veía por dos rounds ganando Fonfara, pero bueno, sabemos que los jueces pues siempre toman algunas otras cosas para poder calificar su pelea. Así que pues se me hizo un poco dividido los marcadores, especialmente el 99-91. Pero la actuación de Glenn Johnson, sí, con esta pelea se retira, pues nos regaló gran pelea, fíjate, como siempre, siempre viene a pelear y a dar un espectáculo, lo mejor de él en esa noche. A Fonfara, por su parte, pues nos mostró que saliendo de su primera derrota, pues también fue lo noquearon en su última salida, pues nos dio buen espectáculo también, se decidió mucho el muchacho a atacar, a ponerle la presión a Glenn Johnson, y Glenn Johnson pues a esta etapa de su carrera pues ya le falta un poco tirar más golpes, pero sin embargo fue buenísima pelea. ¿Qué te pareció a ti?
Sí, muy bien, pues yo había tenido la oportunidad de ver pelear a Fonfara, en la pelea me pareció que Glenn Johnson tuvo buenos rounds, tal vez estuvo un poquito más cerrada, pero bueno, sí se le vio ya en la edad a Glenn Johnson, que es un tipo que ha peleado en todos los países, siempre ha peleado peleas muy duras, y bueno, esta fue su 70 peleas, o sea que ya tenía bastantes millas, y pues yo creo que hizo lo correcto. Él dijo después de la pelea que si él ya no puede pelear a un nivel, y si no le puede ganar a muchachos como André Fonfara, que vienen subiendo, pues que ya no tiene más nada que hacer en el boxeo, y pues felicitaciones y gracias por todas esas grandes peleas que nos ha dado. Y bueno, vamos a ver qué nos ofrece Fonfara en un futuro.
Sí, fíjate, déjame cerrar con esto el tema de aquí de Glenn Johnson. En el 2005, si recuerdas, fue cuando ganó el título contra a Roy Jones Jr. por nocaut. En ese entonces él dijo, fíjate, yo no soy el mejor, yo soy el que quiere pelear contra los mejores. Y así fue en toda su carrera, siempre yendo a pelear a la casa de sus oponentes y sacar a resultados que algunos no esperábamos, algunos que ya esperábamos, que se le favorecieron a los peleadores de casa. Pero, sin embargo, se le da las gracias. Gracias, Glenn Johnson, por todas las peleas que nos diste, por siempre pelear con los mejores. Y gracias a toda la afición también por apoyarlo.
Pues sí, bueno, y en esa misma cartelera también peleó el veterano José Luis Castillo contra Iván Popoca en los pesos welter. Y bueno, Castillo nos dio la sorpresa, lució bien, aunque bueno, Popoca no vino, parece que no muy bien, muy bien preparado. Recibió bastante castigo, y en el octavo round pues pararon la pelea. Y bueno, como dije antes, nos dio la sorpresa, nos cayó la boca a muchos que esperamos que Castillo ya no tenía nada en su tanque, y bueno, a ver qué le sigue en su carrera. Espero que pues tampoco siga en el boxeo por mucho tiempo, pero bueno, depende también con quién le toque pelear. ¿Qué piensas tú de esa pelea?
Pues claro que sí, siempre es contra quién le pongan enfrente, pero a esta etapa de su carrera, pues sí, ya hay que pensar en el retiro. Pero dicen por ahí en el boxeo que lo último que les falla a los grandes boxeadores es el poder del puño. Pues vimos en esta noche que todavía le queda. En el segundo round tumbó a su contrincante. Y bueno, como dices tú, nos cayó la boca a muchos, principalmente a mí, porque yo lo tenía favorecía a su oponente a que ganara, pero como vimos, la experiencia de Castillo pues lo llevó al triunfo. Pero también, fíjate, parece que se lesionó una mano, la mano izquierda, a Castillo alrededor del cuarto round, y siguió peleando con mucho movimiento, mucha experiencia, y le sacó el triunfo en el octavo. Pero vamos a ver qué sigue para Castillo. Quizás lo tomen como a muchos del boxeo le llaman gatekeeper, que es solamente como prueba para los boxeadores que vienen subiendo. Pero vamos a ver si hacia eso se presta José Luis Castillo.
Pues sí, bueno, que le sirva de lección que esta supuestamente iba a ser una prueba para Iván Popoca, y bueno, no pasó la prueba, y felicitaciones a Castillo. Bueno, también el viernes por Telemundo, desde el auditorio de Plaza Condesa en México, se enfrentaron Edgar Jiménez ante Julián Chicano Rivera en el peso pluma, y pues ganó Rivera por una decisión muy cerrada, decisión dividida. Las tarjetas fueron 113-114, 114-113 y 117-113. No sé si tuviste el chance de ver esa pelea, pero bueno, lo que se habla es de que fue una pelea muy cerrada. Me contabas tú que Edgar Jiménez era el favorito. Cuéntanos un poco más.
Pues sí, fíjate, sí, es que usted ve la mayoría de esta pelea. Lo que vi fue que Edgar Jiménez, pues sí, lo teníamos como muchos como favorito, pero Julián Chicano Rivera vino a pelear. Le hizo la pelea muy complicada en distancia media y en meterse adentro. Unos golpes muy buenos al cuerpo y con el uppercut siempre levantando la cabeza. Edgar Jiménez lo que le faltó fue aumentar el ritmo de pelea, peleó al ritmo de Julián Chicano Rivera. Y vimos en las tarjetas, le gustó más a los jueces el trabajo que hizo Chicano Rivera y se llevó el triunfo. Bien merecido, en mi opinión, bien cerrada la pelea también, y pues no me hubiera gustado ser uno de los jueces ahí, fíjate.
Muy bien, bueno, esas son las peleas que nos gustan a los fanáticos del boxeo, las peleas que son cerradas, que son muy competitivas. Y bueno, no se te haga muy raro de que de pronto se vea la revancha, ¿no?
Pues claro que sí, fíjate, me gustaría mucho que se hiciera la revancha. Me gustaría más si pudieran hacer la revancha, pues en una cartelera más grande, con hombres más grandes y ellos como pelea de respaldo, para que tengan más atención en el boxeo y pues los vean más personas. Son buenos boxeadores que se entregan al 100% dentro del ring, y eso es lo que nos gusta a todos los fanáticos.
Claro que sí. Bueno, el sábado, julio 14, desde el Boiling Ground, West Ham, en el Reino Unido, se enfrentaron los pesos pesados David Haymaker Hay contra Derek Chisora. Y bueno, esta era una de las peleas que más se anticipaba por la mala sangre y lo que había pasado después de la pelea de Klitschko la vez pasada, y se traían bastantes ganas. Pero bueno, en el ring no hubo nada de competencia. La noche fue para David Haye, que terminó en solo 5 rounds contra Derek Chisora. Y bueno, ¿qué te pareció la pelea?
Pues fíjate, me decepcionó mucho la actuación de Derek Chisora. Habló mucho, demasiado, vamos a decir, y pues no demostró nada en el ring. Se veía desde el primer round que su plan de pelea era acorralar a DBG de las cuerdas y tratar de soltar golpes. Pero vimos también que al soltar los golpes los soltaba muy, muy sin técnica, vamos a decir, muy, muy abiertos. Los golpes de DBG le entraban siempre por el centro, y así fue como lo dominó. Fácilmente con el movimiento, con los golpes rectos, y se llevó la victoria bien merecida en el quinto round por nocaut.
Sí, bueno, a mí me encantó la verdad esta pelea. DBG es un peso pesado que tiene poder, no es muy grande. Me parece que en esta pelea pesó apenas 210 libras, más o menos por ese peso. Derek Chisora vino un poco muy pesado, yo creo, y por eso se vio lento. Pero bueno, DBG mostró que tiene el mejor boxeo, tiene buena pegada y sobre todo sabe cómo terminar una pelea. El nocaut fue impresionante, empezó con un gancho izquierda y bueno, fueron solamente segundos después que lo pudo conectar con una derecha y ya no pudo levantarse más. Por ahí se rumoran de que Alexander Povetkin tiene interés en pelear a DBG. Yo creo que es una tremenda pelea y lo que siempre he dicho yo, los pesos pesados pequeños son los que hacen las mejores peleas. ¿Qué piensas tú?
Pues creo que sí, fíjate, me gusta mucho esa pelea entre Povetkin y David Hayes. Como dices, son dos pesos completos pequeños, no como los Klitschko, y de mucha acción. Especialmente David Hayes, pues tira muchos golpes, buenos ángulos, buen movimiento, pues no se diga, Povetkin hace lo mismo. Así que sí me gustaría esta pelea. Fíjate, George, aquí nos acompaña nuestro compañero Asado Acevedo. Asado, ¿cómo estás?
Bien, 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 compañeros, ¿cómo están? Aquí disfrutando del show.
Ah, qué bien, fíjate, nos llegaste a hora buena porque les toca a ti y a George pues discutir un poco sobre la pelea de Amir Khan contra Danny García. Síguele, George.
No,
Pues,
fantástico.
bienvenido Sal, y bueno, llegaste a buena hora porque yo creo que esta fue la mejor pelea de la noche, la que estuvo más competitiva. Y bueno, Dani García nos dio a muchos la sorpresa. ¿Qué te pareció la pelea?
Pues mira, la pelea creo que me pareció muy bien, ¿no? Creo que todos los fanáticos, creo que ustedes, compañeros, no fueron la excepción. Fue una pelea entretenida, fue una pelea de mucha acción. Fue una de esas peleas que los fanáticos queremos ver, ¿no? Que los dos peleadores querían tumbarse, querían noquearse. Los dos dijeron que esta pelea no llegaba a los 12 asaltos. Y la verdad, en ese aspecto, pues ambos peleadores cumplieron. Ahí sí no nos podemos quejar. Pero viendo el combate, de la forma en que se esperaba iba a ser el resultado, creo que ahí es donde estuvimos algo sorprendidos. Mi compañero César creo que estará de acuerdo conmigo. La verdad que yo me sorprendí. Yo miraba a un Amir Khan dominando los asaltos, hasta en ese asalto donde fue derribado. Lo miraba dominando. Lo que sí noté es que se estaba confiando demasiado, ¿no? Y fue allí donde aprovechó Danny García el poder en el boxeo. Obviamente siempre puede llegar en cualquier momento, pero para mí, con un poco de suerte, digamos, por la falta de inteligencia de Khan, de querer hacer, o más bien no hacer, lo que le pedía su entrenador Freddie Roach, ¿no? Que usara el jab, que se mantuviera a distancia, quería acabar con Danny García, y pues pagó, porque como todos sabemos, compañeros, no es de los que tiene la mejor quijada, y pues ahí otra vez fue lo que le falló. César, así lo vi yo.
Sí, pues en efecto, yo también lo vi así. Pues la pelea le iba dominando a Amir Khan hasta que le llegó un izquierdazo muy bien puesto por Danny García en un encontronazo. Y fíjate, lo que me sorprendió más fue que el golpe no fue directamente la quijada, fue un poco bajo, a lo pescó en el cuello y lo desbalanceó bastante y ya no se pudo recuperar. ¿Qué opinas tú, George? Bueno, antes de que se lo pase a George, me voy a ausentar algunos segundos para hacer contacto con nuestro primer invitado. Ahí lo dejo platicando.
Muchas gracias, César. Bueno, la pelea empezó muy bien para Amir Khan. Yo creo que dominó el primer round. En el segundo round yo vi que Danny García estaba tirando buenas manos derechas y lo estaba conectando, pero bueno, yo nunca me esperé que Danny García tuviera el poder para herir a Amir Khan. Lo más chistoso es que yo siempre escucho que dice, bueno, Amir Khan no tiene buena quijada, pero el golpe que lo hirió fue un golpe que le pegó como en la nuca, detrás de la oreja. Yo creo que fue un golpe que le quitó el balance y lo dejó un poquito mareado. Nunca se recuperó de ese golpe. Y bueno, es muy bueno que Danny García se dio cuenta de eso y se le lanzó encima y lo acabó cuando lo pudo acabar. Yo creo que la pelea iba muy bien. Lo único que no me gustó es que no hubiera durado tanto, porque estaba muy buena la pelea. Los dos muchachos, la verdad, tienen un gran corazón y dos guerreros en el ring. Yo creo que Amir Khan necesita unas vacaciones grandes, largas, perdón, y pensar qué quiere hacer en su carrera, si quedarse en la 140 o subir a la 147. Y pues Danny García, como dijeron, es una de las nuevas estrellas en la 140, una división que está, hay mucho talento y se le abren las puertas para grandes peleas. Tal vez en un futuro se pueda dar la revancha, porque pues fue buena pelea, y cuando hay buena pelea hay que verla otra vez.
Compañeros, perdón que los interrumpa, pero aquí tengo al campeón plata, superpluma, a Juan Carlos Burgos, aquí está en el programa. Adelante.
Bienvenido, Juan Carlos, aquí al show, gracias por acompañarnos, que para nosotros pues es un gran placer tenerte aquí.
No, al contrario, gracias por la invitación que me hacen los programas. Pues bueno, aquí estamos listos para las preguntas o lo que quieran saber de mí.
Fantástico. Pues César, comenzamos contigo, tú con tus preguntas, luego George, y al final yo tengo también unas preguntitas para Juan Carlos, que sería tan amable de pues contestar esas preguntas para nosotros y para el querido público que está teniendo ahorita nuestra estación para escuchar del campeón. Adelante, César.
Pues claro que sí. Primeramente, gracias por estar con nosotros esta noche, campeón. Vamos a hablar un poco de su pelea que le toca de compromiso este viernes por la cadena ESPN2. Va a ser televisado contra César Vázquez. Primeramente, ¿cómo va su preparación?
Así es. Bueno, pues estamos realizando una preparación como todas, a conciencia, 100%, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación. Sabemos que el rival no es fácil, es un peleador invicto y pues las cosas las estamos tomando con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y como siempre haciendo un buen trabajo, una buena preparación y ahorita ya estamos cerrando la preparación, nada más mantener el peso y pues ya listos para el viernes, si Dios quiere, para dar un buen espectáculo.
Qué bien, su oponente César Vázquez tiene 25 ganadas, 16 ganadas por nocaut. ¿Qué tanto le preocupa el poder de puño de su oponente y cómo piensa en nulificar esa potencia?
Así es, vemos que trae buen récord, invicto, como se va a mencionar. Vamos a los primeros rounds, vamos a ver qué es lo que realmente trae. Su récord dice que pega fuerte también, vamos a ver en los primeros rounds qué es lo que trae. Vamos a boxear, a movernos a distancia para ver qué es lo que trae y posiblemente, como lo vayamos sintiendo, vamos a ir peleando, vamos a irnos desenvolviendo con el transcurso de los rounds.
Campeón, ¿qué estilo domina usted dentro del ring? ¿Es usted boxeador neto o es más fajador?
No, pues yo que me acoplo a los estilos, depende de los rivales. Sé boxear, sé moverme sobre el ring, pero también me gusta el intercambio de golpes. Y como le acabo de mencionar, vamos a ver qué es lo que trae César Vázquez, vamos a ver si realmente trae una pegada respetable, y si no, pues nos vamos a ir sobre él y buscar el knockout, pero siempre y cuando con precaución, que no nos vaya a sorprender. Y eso es lo que... Ese va a ser el plan de pelea que vamos a hacer, vamos a cargarlo y sentirlo en los primeros rounds y como vayan transcurriendo vamos a desenvolvernos en la pelea.
Qué bien, campeón. Bueno, aquí le cedo el paso a mi compañero George Jiménez. George, adelante.
Pues muchas gracias, campeón, por estar con nosotros. Quiero hacer una pregunta sobre la pelea contra Luisito Cruz, una pelea que la mayoría daban como favorito a Luis Cruz, al artesano, y pues tú llegas y le das tremenda sorpresa. ¿Cómo cambió tu vida y tu carrera después de esa gran victoria?
Así es, la gente de boxeo, a los profesores de boxeo no me daban el crédito suficiente para ganarle al artesano. Esa pelea para mí tocó mucho, dejó una gran satisfacción en mi carrera, que fue una gran victoria. Y bueno, igual a él lo había visto pelear con Martino Honorio y me ofrecieron esa pelea. Cuando me ofrecieron esa pelea, yo sabía que tenía las cualidades para ganarle y la aceptamos. Y así fue, hice una gran preparación, yo creo que una de las mejores de mi carrera, porque sabíamos que ganándole a la Stefano Cruz iban a venir cosas mejores hacia mi carrera. Y eso es lo que hice, una pelea inteligente, a distancia, con velocidad. Pues el resultado nos favoreció, se nos dio y ahora estamos en la espera de una pelea de uno, pero esa lo principal y el objetivo de mi mirada es empezar a Vázquez, ya después vendrá lo demás.
Bueno, tú nos comentas de que viste la pelea de Honorio contra Cruz. ¿Qué viste en esa pelea de que tú dijiste, eso es lo que me voy a aprovechar, o este es el plan que voy a hacer contra Cruz? ¿Algo en específico que viste, alguna falla que le viste a Cruz?
Así es, yo vi esa pelea y para mí Honorio le ganó. En Puerto Rico era muy difícil que se la dieran a Honorio. Yo en esa pelea vi a Honorio que al artesano que le entraba mucho el volado de derecha y no era tan fuerte ni tan rápido, ni no era el peleador que la gente ya estaba mencionando y diciendo que el artesano ya era todo una superestrella. Para mí la verdad no se me hizo así. Ese fue el golpe con el que lo machaqué desde el primer round con el volado de derecha y mi derecha y la derecha, o sea, también le entraba mucho y esos fueron los golpes, yo creo que los marcaron desde el primer round y los sacaron de concentración porque él realmente no esperaba una pelea así ante mí. Él esperaba una pelea más fácil, que incluso en su esquina decían cuando empezó la pelea que nada más iba a durar dos o tres rounds le van a ir a su casa y no comí, desgraciadamente para ellos se les arruinó todo y pues bueno, y gracias para mí pues me llevé una gran victoria.
Muy bien. Y bueno, y ahora vas a pelear contra César Vázquez, un paisano tuyo. ¿Qué nos puede dar a los fanáticos? ¿Qué anticipación? ¿Qué clase de pelea tú esperas contra César Vázquez?
Sí, mira, esperamos una pelea dura, una pelea complicada, ya que el peleador pues bien invicto, realmente no lo conozco, pero esperamos una pelea difícil por el récord que él tiene. Bueno, pero una pelea difícil, dura. Pero bueno, estamos realizando una excelente preparación con mucha responsabilidad como en todas las peleas y pues esperamos una pelea dura, complicada, pero estamos trabajando duro para sacar el resultado y que sea más que nada del agrado de la gente. Quiero dejar una buena impresión para que la gente me siga conociendo y pues más que nada eso, dejar una buena impresión y darle un espectáculo a la gente que nos vea a través de la televisión.
Bueno, y sin anticiparnos, pues yo sé que tienes una pelea enfrente que es dura, pero viendo un poquito para el futuro, ¿qué son los planes de Burgos? ¿Qué quieres hacer en tu carrera, por ejemplo, en este año, en los años que vienen? ¿Cuáles son tus metas?
Bueno, pues en este año, primeramente, como acabo de mencionar, estoy enfocado en César Vázquez, que es mi próximo rival, pero en este año pues me gustaría, después de esa pelea, si Dios quiere y todo sale bien, y ganar, pelear por el título del mundo. Estoy clasificado en los 4 organismos más importantes del boxeo, estoy clasificado en los primeros números y espero después de esta pelea disputar el título mundial y pues creo que estoy listo para cualquiera de los 4 campeones o cualquiera de otro peleador, creo que lo estoy demostrando y en mi mente no hay nada más que convertirme en campeón mundial este año, si Dios quiere y todo sale bien.
Bueno, ¿y algún nombre en especial, algún campeón que quisieras pelear en un futuro?
Bueno, creo que todos los campeones que hay ahorita son muy buenos y realmente si me dieran a escoger, pues yo creo que me iría por el CMB, que es el japonés Takahito Aho. Pero bueno, estoy dispuesto a pelear con cualquiera de los 4. No importa el campeón que sea, creo que estoy demostrando que soy listo, ahora sí, realmente estoy listo para disfrutar el título del mundo, no como en el 2010.
Muy bien, bueno, son todas las preguntas que tengo, muchas gracias, y ahora te paso a ti, César, perdón, a Sao.
Sí, gracias, campeón. Mire, Sal Acevedo aquí, con unas preguntitas también. Yo quiero volver a hacerte una pregunta sobre tu siguiente rival, Juan Carlos, que es, ya mencionaste, César Vázquez. Nos cuentas que va tu preparación muy bien, de forma adecuada. Yo quisiera saber qué sabes de tu rival. ¿Lo has visto pelear? ¿Lo conoces? ¿O tal vez en video lo has visto?
Realmente no lo conozco. Lo he visto una sola vez en un video, ya que en verdad él casi no ha peleado peleas que sean televisadas. Es muy difícil conseguir videos de él. Solamente lo he visto pelear una sola vez. Y pues es un buen peleador, se mueve bien, pero creo que tengo los recursos suficientes, las armas suficientes para ganar esta pelea. Sin duda alguna no me estoy confiando para nada, pero tengo los recursos suficientes para ganarle.
Quisiera hablar un poquito contigo, Juan Carlos, sobre la pelea que tuviste en el 2010, que fue tu única mancha en tu récord ante Hosumi Hasegawa. Quiero adherir que después de esa derrota, ese descalabro, ya tienes 4 victorias al hilo. Creo que sin duda, y la mayoría de los peleadores nos dicen que aprenden de sus derrotas. Tú en lo personal, ¿qué aprendiste de ese combate que te ha ayudado a acumular ya estas victorias y que te prepara para un combate tan importante como el que tienes este fin de semana?
Así es, creo que todos aprendemos más de las derrotas que de las victorias. Así es, eso es muy cierto. Yo creo que no solamente en el deporte, en la vida, también se aprende de los errores. En esa pelea aprendí, una de las cosas que aprendí fue que no debo de confiarme, no debo de confiarme ante ningún rival, ya que José Agua iba subiendo de división, dos divisiones, para pelear conmigo, de gallo a pluma, son dos divisiones. Y también, pues, antes de que peleara conmigo, peleó con Fernando Montiel, el cochilito. Él lo fracturó de la mandíbula y eso también me llevó a que me confiara un poco, ya que yo creí y pensaba que venía lastimado todavía, que iba a quedar resentido, y eso fue lo que me pasó. Más que nada fue con exceso de confianza y aprendí eso, que no hay que confiar ante ningún rival, sea quien sea. No hay que confiarse, hay que prepararse siempre al 100%, a conciencia, con mucha responsabilidad, sea el rival quien sea. Eso fue lo que más me dejó de aprendizaje, el no confiarse.
Perfecto, y me imagino que ese aprendizaje obviamente va contigo ahora en adelante en cualquier combate, especialmente como un combate que tienes aquí enfrente de ti, que te podría abrir más puertas, ¿no? Y llegar a esa meta que tú tienes, que es pelear por un campeonato mundial, si se pudiera este año.
Así es, esta pelea es tan importante como todas, ya estamos a un paso de volver a disputar el título del mundo y no quiero una derrota en estos momentos, sería un retroceso grandísimo en mi carrera, y eso no es lo que estoy buscando, que es lo que estoy buscando y lo que en mi mente está es disputar el título del mundo en este mismo año y ahora sí conseguirlo. Ahora sí puedo decir que estoy listo para disputar el título del mundo.
Juan Carlos, tú mencionaste a mi compañero a George Jiménez, algo importantísimo, que tú estás clasificado entre los primeros cuatro o cinco de las cuatro organizaciones importantes. Estamos hablando del CMB, de la AMB, la FIB y de la OMB. Es raro ver un peleador que la verdad esté tan alto en todas las clasificaciones. Así que vemos lo que dices, ¿no? Que esta pelea es tan importante porque estás allí muy cerca de cumplir tu meta de pelear por un título mundial. Y mencionas tú que te gustaría combatir con Takahiro Ao, obviamente el cinturón del CMB, especialmente para los mexicanos, y la verdad que para todos los peleadores es un título de mucho prestigio. A mí en lo personal, no sé qué opinas tú, Juan Carlos, y mis compañeros, pero creo que para el público latino y mexicano más en particular, un combate ante tu paisano Juan Carlos Salgado también sería una pelea tremenda que acaparía mucha atención. ¿Tú qué opinas sobre eso?
Así es, esa pelea contra Juan Carlos Salgado la han estado manejando mucho, o sea, han estado platicando mucho de esa pelea, incluso nos ofrecieron la pelea antes de pelear con César Vázquez, pero al último no llegaron a ningún acuerdo. No sé qué pasó en las negociaciones y se cayó todo, se vino todo abajo, pero han estado negociando esa pelea con Juan Carlos Salgado y sería realmente una buena pelea, ya que cuando dos mexicanos se enfrentan y están en el mismo ring, siempre es espectáculo garantizado. Como te estaba mencionando, se ha estado manejando, se ha estado negociando, pero al final las negociaciones siempre se vienen abajo y pues desgraciadamente no se llegó a ningún acuerdo, a ningún arreglo, y pues bueno, ahora estamos en espera de pelear por el título del mundo. Como te acabo de mencionar, otra lo que estoy enfocado y mira, es César Vázquez, nadie más. Después de César Vázquez, vamos a ver qué es lo mejor para mi carrera y cuál es la mejor opción.
Buenísimo, Juan Carlos. Una preguntita nada más tengo antes de que ya te dejemos ir y agradecerte este tiempo que estuviste aquí con nosotros, Juan Carlos, a no ser que mis compañeros tengan una preguntita más por ahí. Pero la última mía es, en tu división y clasificado por el OMB, va a haber un combate en un par de semanas importantísimo que tal vez pueda para ti dictar a qué peleador pudiera ser el siguiente para ti. Hablamos de un combate entre Adrian Bronner y Vicente Escobedo. ¿Nos podrías dar algún pronóstico sobre ese combate? No sé qué tanto sabes de ambos peleadores, pero me imagino que los has estado siguiendo, especialmente al campeón Bronner.
Así es, incluso también sobretaron la pelea con Andrés Leones para este 21 de julio. Nos ofrecieron la pelea contra él, no la tomamos. Es un peleador, yo creo que es el peleador más duro que hay y más fuerte en las 130 libras. Yo creo que Andrés Leones debe ganar el 21 de julio a Vicente Escobedo. Realmente no lo he visto pelear, no lo conozco. Yo creo que Andy Rones va a ganar por nocaut. Es un peleador muy fuerte, rápido, de movimientos muy muy buenos, tiene muchas cualidades. Yo creo que él es el que va a ganar. Yo creo que por nocaut. Y pues yo creo que es el mejor campeón de las 130 libras. Y pues también me gustaría enfrentarlo, ¿por qué no? Yo creo que yo estoy listo para darle una buena pelea y me la volvieron a ofrecer. Después de que todo salga bien con César Vázquez, la aceptaríamos para pelear con Andy Rollins.
Pues ojalá que se te den las cosas como tú lo buscas. Juan Carlos es un peleador que te conoces porque eres bastante trabajador, luchador, y la gente gusta de ver tus combates. Te deseamos lo mejor. Y vamos a tomar en cuenta mucho tu pronóstico, Juan Carlos, porque mi compañero César Hernández es el que se encarga de hacer el segmento de pronósticos en el show. Y pues, si tú le atinas bien y él se equivoca, a lo mejor te cambiamos y te damos a ti ese segmento.
Gracias. Gracias por la atención que nos dieron, por este espacio que me brindaron.
Gracias a ti por estar con nosotros. Te deseamos la mejor suerte. Y como dice mi amigo Sal, pues no te decimos adiós, sino hasta luego. Esperamos que una vez que salga todo bien en tu próxima pelea, nos vuelvas a visitar para platicar más en fondo sobre el boxeo y qué está en planes en tu carrera. Gracias por estar con nosotros, campeón.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio que me brindaron. Y pues claro, cuando gusten, yo estoy listo y dispuesto a volver a platicar con ustedes de boxeo. Muchísimas gracias.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias, buenas noches.
Adiós. Pues ahí fue la entrevista, amigos. ¿Qué les pareció?
Fantástico, fantástico. César, no te me vayas a ofender. Era pura broma lo del segmento de los pronósticos, ¿eh?
Pues como me fue la semana pasada, pues yo me reemplazo, fíjate.
No, ese puesto es el tuyo y de ahí nadie te quita, ahí tú eres el campeón. Mira, cualquier campeón tiene un descalabro, ¿no? De vez en cuando, así que es todo. Nosotros sabemos que tú vas a regresar y más fuerte que nunca.
Pues esperamos que sí, que así sea, seguir la racha buena. Y bueno, pues esta fue la entrevista con el campeón Juan Carlos Burgos, que le espera un compromiso muy fuerte este viernes en ESPN2. Ahora fíjate, de una vez vamos a pasar aquí a nuestro siguiente invitado, que es a Pau Delgado y su entrenador Jesse Becerra. Si me excusan unos momentitos, ahorita los conecto.
Perfecto. Compañeros, César y George, yo por compromisos los tengo que dejar en estos momentos. Posiblemente antes de que termine el show vuelvo a llamar para estar con ustedes, porque ese es mi deseo. Pero en este momento los dejo a ustedes y yo voy a estar trabajando y escuchando la gran entrevista que le van a hacer a Pau Delgado.
Bueno, muchas gracias, Sal. Bueno, sí, mientras César se comunica con nuestro próximo invitado, vamos a seguir con repasando las peleas más importantes del fin de semana. Si nos da tiempo.
Parece que ya está sonando ahí, George.
Bueno, entonces habrá que esperar.
Sí, hola.
Jesse Becerra.
Sí, así es.
Jesse, ¿cómo estás? Habla César Hernández, Noche de Boxeo Radio. Estamos en vivo aquí al aire. Aquí me acompaña mi confitrión, George Jiménez. Está contigo el campeón WBF, Pau Delgado.
Pau Delgado, aquí están, sigue de mí. Muchas gracias, César, por tenernos.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Nos vas a servir de intérprete, Jesse. Sabemos que Pau Delgado solamente habla inglés y portugués. Mi portugués no es muy bueno, así que nos vamos con español y tú le traduces, por favor.
Hasta, para eso estamos aquí, César, para cualquier cosita, amigo.
Okay, muy bien. George, si quieres empezar.
Sí, cómo no. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa y pues empezamos de una vez. Con tu próxima pelea el 21 de julio contra Mike Cangri Ruiz. Cangri es un peleador que conozco personalmente y he visto pelear aquí en el área de Nueva York. ¿Qué saben de Mike Ruiz y qué clase de pelea esperan frente a él?
Ok, le voy a preguntar, eso se lo traduzco a Delgado.
I'm asking a very personal note, Mike Ruiz. They want to know what we think about Mike Ruiz, and they want to know how we get ready for him.
He's a very tough opponent. He comes straight forward. He's never been the distance. You don't have the kind of experience I have. So, you know, our game plan is to take him into late rounds and drown him after six rounds. He normally runs out of gas after six rounds, so our strength is conditioning and finishing strong.
Sí, dice Pau Delgado, dice que sí, Mike Ruiz es un guerrero, es un boxeador que va para adelante, no es cualquier boxeador. Sabemos qué clase de boxeador tenemos para el 21 de julio aquí en Atlanta, y como dice él, se vino preparando con condición, sabe que Mike Ruiz tiene mucha dificultad para pasar el sexto asalto, so sabemos que con la experiencia que tiene Delgado, con la experiencia que tiene él, digamos, podemos salir con la mano en alto.
Muy bien. Bueno, cuéntanos, repasando el resume de Delgado, vemos que ha peleado contra Jan Zabek. Cuéntanos, para los que no vimos esa pelea, ¿cómo fue esa pelea y pues qué aprendiste de esa pelea?
Okay, they know that you fought John Savick not too long ago. They know what kind of champion he is, and they want to know what kind of experience we had, what was fight on there.
Jan Zavik was a heck of a champion, and he still is, and he's a very strong fighter. And you know, we went into his backyard not realizing that we was going to fight a very strong fighter, an 8-ounce club, being here in the United States at 147, being accustomed to fighting in 10-ounce clubs, and then switching up to an 8 in Europe was quite a shock for us. So that was the ultimate surprise for us. You know, he caught us early and hurt us early on in the fight, and we never could get back into the fight. But it was a great learning experience. We learned from it. We grew from it. And I've got a lot more experience because of that one fight.
Sí, dice que John Savick es un campeón y sigue siendo un campeón. Sabemos qué clase de boxeador era él. Era el que estaba deteniendo el IBF. Y él siente que cuando llegamos allá a Eslovenia, donde fue la pelea, nos cambiaron un poco las cosas. Nos pusieron con 8 onzas de guantes. Y fue una cosa que nos sorprendió, pero como quiera teníamos que trabajar. Pero como dice Delgado, fue una experiencia enorme donde hubo 15,000 personas en vivo y, como dice, una experiencia la tuvo.
Muy bien. Y bueno, para los que no hemos podido ver, ¿qué clase de estilo tiene Delgado? ¿Qué trae al ring? ¿Qué lo hace un peleador especial?
What kind of style you got? What can you bring to the ring? What can you offer to people? I'm a boxer puncher now. I've always been a boxer, but now that I'm getting a little older, I'm learning how to sit down on my punches. I'm becoming more of a boxer puncher, and we bring a lot more excitement nowadays. Now that I'm a lot older, more mature, got a lot of experience, and having fought for the world title gave me a lot of experience, and it taught me how to really deal with adversity and how to deal with tough situations, like dealing with tough guys and strong fighters at 147 like Jan Zavik. I just don't see a Mike Ruiz or most guys in the division being able to present that kind of power or experience that Jan Zavik brought to the table. So I feel that I have a great opportunity against anyone out there in the world currently.
Sí, dice Delgado que fue una buena experiencia. Él dice que es un boxeador que trae cualquier tipo de boxeo. Él es un boxeador enorme. Él trae cualquier tipo de boxeo a lo que es la arena, al ring. Y y como vuelve a repetir, fue una experiencia enorme con Jan Zavik. Jan Zavik fue un oponente fuerte, duro. La experiencia que tiene él, dice que no cree que Mike Ruiz puede venir a quitar el título, pero sabe qué clase de madurez tiene Delgado, qué madurez ofrece, pero sabe que también sabe qué tipo va a venir enfrente de él, que se llama Mike Reese.
Bueno, y estoy viendo que Paul Delgado es el promotor en esta cartelera, o sea que va a tener dos sombreros, por decir, va a pelear y además va a promover. ¿Qué tan difícil se le ha hecho la transición a promotor y qué tan difícil va a ser hacer los dos papeles, promotor y peleador?
They're saying, asking, now they're seeing you wearing two hats, one as a promoter, now as a boxer, and they're seeing what kind of difficult thing is bringing two hats to the table, July 21st, and what it takes to be there. It takes a good team. I'm surrounded with great people around me, and that's what makes it happen. You know, a lot of great fighters nowadays, they wear two hats, and only the great do. You know, Oscar De La Hoya did it, Shane Mosley has done it, Mayweather has done it, and we're trying to accomplish the same thing. Very few fighters have done it, and we're happy to be in this position right now and have the right team around us to be able to pull it off. I feel very confident in it, and I think that this is the next step of my career. Once I remove the boxing hat, my next hat that I'll be wearing full-time would be promoting. So it's a good transition into the promoting business as well. Sí, dice Delgado que usando las dos oportunidades de boxeador y promotor es una gran oportunidad que se le agradece. Él sabe qué clase de trabajo tiene que hacer y él le explica cómo qué equipo tiene tan bueno, lo rodea un equipo bueno que es lo que lo está ayudando ahorita a él. Y es parte del juego es tener el promocionar y tratar de pelear en tu mismo evento. Es una oportunidad grandísima, como dice él. Y mucha gente, muchos boxeadores afuera, ya Oscar De La Hoya, Mosley, Mayweather lo han hecho. Y él, siendo una persona inteligente, tomó la decisión de tratar de hacer los mismos pasos. Y él está preparado para cualquier cosa. Y él mismo dice que ya después del retiro, su trabajo es promocionar lo que es el mejor talento, lo que es en la Atlanta.
Muchas gracias. Bueno, y la última pregunta que tengo es, ¿cuánto más tiempo piensa seguir en el boxeo? ¿Qué te falta lograr? Ya tuviste una oportunidad para un título, no te fue bien. ¿Buscas otra oportunidad al título? Y si no se te da, ¿cuándo vas a hacer la transición a tiempo completo a promotor?
Saying they're asking fight the promoters, you know, they wanna know how you gonna, how long it's gonna take you to retire. You know what I'm saying? They know that I get the promoters and they, you know, that you went to a world title not too long ago. Things didn't go well. Is there anything you accomplished?
I want to get back to a world title. I want to make one more run to the top, and finish strong. You know, and show everyone in the world that we belong at the top, and you know, when I'm done with that journey, it may be a year and a half, it may be 2 years, I don't know, but when I get to where I want to be, to another world title, then I'll decide to retire. If talk it over with my team, if it's the best decision, then we'll do that, and we'll just get more involved in the promoting business and promote a lot of the boxers here in the Atlanta area.
Sí, dice que sus planes son es volver a llegar a donde llegó a un campeonato mundial, y las cosas no fueron bien, pero él sabe que puede volver a llegar y demostrarle lo que es al mundo boxístico, al mundo que está allá afuera, la gente que lo apoya, dejarle saber que todavía él puede hacer cualquier otra corrida. Y sí, dice que cualquier momento, en un año y medio, dos años, puede retirarse. Él no puede decidir qué es lo que cuando se retira, pero él es su trabajo lo que lo está ayudando para seguir adelante.
Bueno, pues dígale muchas gracias por la entrevista, le deseo mucha suerte en su próxima pelea y también como promotor, que sea todo un éxito, y ahora se lo paso a César para que haga preguntas.
Gracias, George. Go ahead, Jesse.
They say they're real happy what you're doing as a promoter, and they wish you best of luck. Best of luck, and I wish you come out with a great work.
Thank you. I'm looking forward to it. I think this is going to be a very exciting time for me, and this is the beginning of a lot of great things to happen, not only for myself and my team, but also for the city of Atlanta, Georgia here. I'm excited about it, and I'm glad to be a part of what's going on.
Dice que muchas gracias, que te agradece tus deseos, y sí, está buscando salir con la mano en alto y demostrarle lo que es su equipo, demostrarle lo que es su gente que lo apoya aquí en Atlanta, dejarle saber de que hoy tiene aquí a Delgado. Adelante.
Muy bien. Jesse, tengo algunas preguntas también para Paul Delgado y para ti también. Primeramente, vamos a hablar con Paul. Sabemos que está muy involucrado aquí con la comunidad de Atlanta, con su gym y también con la comunidad. ¿Cuáles son algunos de los programas que tiene dentro de la comunidad para ayudar a la juventud?
They say they know how you help the community in Atlanta. What are you, one of the goals you want to help the people outside, the kids outside? What are the programs that you want to offer to people out there?
Eventually, I want to do more summer camps to get the kids off the streets and get them into the gym, and have some sort of a organization where we bus kids in from the inner city, from the rougher areas of the community, and bring them into my gym and mentor them and help them become young men and professionals in whatever venture they want to get into in life, and also pursue their passions in life. And that's something I can teach many others to do the same, and that's what I've done in my life, and I think it's worked out pretty well, and I think a lot of kids need some guidance and need some other individuals that they can look at and look up to. And that's my next goals in life, is to help the youth of Atlanta.
Sí, dice Delgado que uno de los planes que tiene él son hacer campamentos adentro, afuera del gimnasio, para tratar de sacar niños, sacar jóvenes, gente que tiene problemas en la calle, que tiene problemas en casa, cualquier cosa, que venga lo que es a Delgado Boxing, a donde quiera que esté Delgado. Él está dispuesto a ayudar a lo que es la comunidad de Atlanta, y él se mira, como él dice, él se mira que es la cara de aquí de Atlanta en lo que es en el boxeo, pero por lo mismo, por el trabajo que él ha puesto.
Ah, muy bien. Ahora una pregunta. Sí, Jesse. Tú vives en Asheville, Atlanta. ¿En qué gimnasio entrenas?
Sí, nosotros vivimos en lo que es la área de Asheville. Tenemos un gimnasio, yo y mis hermanos, lo que en Morganton, Carolina del Norte. El gimnasio se llama Bone Breaker Gym. Eso es lo que estamos haciendo en Carolina. Hemos tenido a Delgado yendo ha manejado desde aquí hasta Atlanta, apoyarnos. Él es desde aquí hasta Atlanta, a Carolina, apoyarnos, a poner su cara por lo mismo, para ayudarnos lo que es el nuevo gimnasio que tenemos en Carolina.
Ah, muy bien. Mira, te han nombrado dos veces ya consecutivas el mejor entrenador de Georgia, aunque estás en Carolina del Norte, fuiste nombrado como el mejor entrenador aquí en Georgia. ¿Qué significó para ti ese nombramiento?
Primero que todo, yo le doy gracias a toda la gente que tomó su tiempo, toda la gente que me ha apoyado desde lo que es desde México, desde Mexicali, desde el Valle Imperial, California, lo que es las Carolinas, en Atlanta. Primero que todo, les agradezco a ellos, porque sin ellos no creo que lo haya podido ser, y por mi trabajo que he tratado de ser desde lo que he venido desde chico haciéndolo. Y fue una oportunidad donde digo, pues hay que seguir trabajando, porque esto no puede parar, quiero llegar a lograr más.
Muy bien, muy bien. Mira, por favor, pregúntale esta pregunta a Delgado. Lo vi en la televisión anoche, y está promoviendo una línea de ropa llamado Titan. Es una línea de ropa diseñada específicamente para atletas. ¿Nos puedes decir un poquito sobre ello?
Okay. Just saw you yesterday at Channel 11 News. Just saw you were sponsored by Titan. They want to know a little bit about Titan. What are the offer? What is it?
Yeah. Titan is a weighted vest material. It's thermal pack. It's gel pack. You can either put it in a freezer or wear it hot. And what it is, it just sits over your muscle group. It's a weighted vest, basically, just like a regular weighted vest, but it sticks to your body, and you're able to still perform and throw your punches properly. And I'm actually one of the first boxers to ever use it. And a lot of football players are using it now, NFL players, Tim Tebow, a lot of wide receivers UGA football is using it. Alabama University is using it. A lot of sprinters are using it. But I'm one of the first boxers to test it, so I'm looking forward to this Saturday to show the rest of the world that this this particular product is phenomenal. It's done great wonders for me in this training camp. I'm punching a lot harder, a lot faster, and them supporting me has been a great thing here. It was invented here in Georgia, and it's been patented in 27 countries. And it's a great product. I stand by it, and I love it. I'm looking forward to performing greatly with it on Saturday night.
Sí, dice que Titan es un nuevo patrocinador que llegó al equipo de Delgado, y es un chaleco donde son pesas de gel. Las puedes meter al congelador, las sacas, las puedes usar calientes, las pones en lo que es el chaleco. Te ayuda, como dice él, te ayuda mucho en lo que es poder, velocidad, le ha ayudado mucho en este campamento, es la primera vez que lo hemos estado usando, y sí, yo como entrenador, yo deteniendo las manoplas, he estado ahí con él, se mira la diferencia que ya ha estado viniendo, y dice, pues mucha gente, es uno de los primeros boxeadores que lo ha estado usando, él es uno de los primeros, y mucha gente, muchos atletas allá afuera, como lo que es el fútbol americano, el señor Tim Tebow, otros nombrados por ahí, y lo usan universidades, en las universidades alrededor de nosotros lo están usando, y es un producto bueno que la gente le tiene que dar una chance.
Ah, muy bien. Dos preguntas más y los dejamos ir porque sabemos que están todavía en entrenamiento. Primeramente, para Paul Delgado, ¿quién más está en la cartelera de este sábado y dónde los podemos ir a ver?
First of all, I know that it's two more words. I don't want to know who's in the car, what we can we'll see him, and what we can do.
We got Michael Seals on the card, Jared Robinson versus Jesus Tavera, great matchup. We also have Jackie Bernstein. From top to bottom, we got Octavius Cash. We got 5 undefeated fighters. It's going to be at the Buckhead Theater. For information, all they got to do is go to DelgadoBoxingPromo.net. DelgadoBoxingPromo.net. You can get information on the fight. The fight's this Saturday night. Doors open at 6. First bout starts at 7. It's the Buckhead Theater. It's going to be a great night of entertainment. Top to bottom, this card is loaded, fully loaded. This is one that you not want to miss. This is something that you would see at a casino somewhere. It's a great lineup and a great night of boxing. Look forward to it.
Sí, dice que primero tiene a nombres como Mike Seals. Mike Seals es un boxeador invicto. Jerry Robinson, otro boxeador que viene de las Carolinas, igual invicto, que tiene una pelea dura. Tiene una pelea dura con lo que es Jesús Tavera. Jesús Tavera, que es el hombre aquí, el favorito de aquí de Atlanta. Y tenemos a Cash. Cash también que está invicto, y como dice él quiso promocionar una pelea buena para la gente, para los que vengan a pagar, que lo disfruten. El evento va a ser en el Bucket Theater aquí en Atlanta. Para cualquier información que necesiten, se pueden meter a DelgadoBoxingPromo.net, y ahí pueden hacer compra de tickets, pueden agarrar cualquier tipo de información. Las puertas se abren a las 6, la primera pelea empieza a las 7.
Bueno, muchas gracias por todo, Jesse, gracias a Paul Delgado. También, a ver, lo poquito de portugués que me sé, a ver si me sale bien. A Paul, boa sorte en su luta.
Prazer.
Lo que le dije fue, buena suerte en su pelea. Muy bien, bueno, gracias
thank
por
you,
todo.
Thank you.
Okay, thank you guys for being on the show. We wish you the best of luck, and we'll keep in touch. This will not be the last time that we talk, okay?
We'll do it happen. César, y muchas gracias por tenernos, y gracias por la oportunidad. Y Delgado, de mi lugar, estamos más que felices de regresar aquí con usted. Muchas gracias,
gracias
por la oportunidad.
Gracias a ustedes, que pasen buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Obrigado. Bueno, George, ahí me salió un poquito de portugués, pero pues no lo he hablado hace mucho, así que me sale más o menos. Pero eso fue Paul Delgado, es un joven muy activo aquí en la comunidad, muy activo también en el boxeo, le deseamos lo mejor. Y pues utilizando nueva tecnología, como dice en su ropa que está utilizando para entrenar,
que es para recuperar o recuperación de los músculos. Así que ojalá le vaya muy bien y siga de promotor y de boxeador. ¿Qué te pareció la entrevista?
Muy buena la entrevista, me gustó mucho la forma que respondió y pues le deseamos mucho éxito, como dije antes, en su papel de promotor y también como boxeador. Yo sé que Mike Ruiz va a traer un estilo muy agresivo que le va a gustar mucho a los fanáticos. Como dije antes, yo conozco a Mike Ruiz, lo he visto pelear muchas veces acá en la área metropolitana. Por cierto, tengo un póster acá en frente de mí de una pelea que pasó el año pasado entre Mike Ruiz y Martin Wright. Y pues que gane el mejor y lo más importante, que le den un gran show a los fanáticos y que pues que vuelvan a revivir el boxeo en esa área. Yo sé que está un poquito calmado, pero necesitan carteleras como estas para volver a revivir ese boxeo allá en Georgia.
Claro que sí, como dices tú, los que van a ganar en esta pelea va a ser los aficionados, y hay que revivir el boxeo aquí en Atlanta para que crezca y se cree como una meca del boxeo aquí en el sur, no nomás lo que es en las partes norte del país o la parte oeste. Queremos verla en todo Estados Unidos y en todas partes y accesible a todo el mundo. Bueno, George, aquí acabamos el segmento de las entrevistas. ¿Qué más tienes para nosotros?
Bueno, si nos das tiempo, podemos terminar con las repaso de las peleas del fin de semana pasado y pues de ahí seguimos al segmento de las predicciones.
Claro que sí.
Pues rapidito, el sábado pasado pelearon también en el Palms Casino en Resort en Las Vegas, Anthony Mundine y Bronco McCart en peso mediano. Esa pelea la ganó Mundine por nocaut técnico en el séptimo round. En esa misma cartelera peleó Dmitry Suskowski contra Cornelius White en los pesos ligero-pesado. El ganador fue Cornelius White por decisión unánime. Las tarjetas fueron de 119 a 109, 118 a 110 y 120 a 108. Cornelius White dominó la pelea. Y pues, como había dicho antes, Cornelius es un peleador muy fuerte en esa categoría y ojalá pueda volver a estar en grandes peleas. El sábado 14 de julio también en Culiacán, Sinaloa, Hernán Tyson Márquez peleó contra Fernando Lumacat en el peso super pluma. El ganador fue Márquez por decisión mayoritaria, una pelea muy, muy cerrada. Las tarjetas fueron 97-94, 96-94 y un juez lo vio empatada 95-95. No sé si llegaste a ver esa pelea, si nos puedes comentar un poco.
Sí, la vi. Fíjate, me parece un poco ridículo la tarjeta donde le dieron el empate. Si el contrincante de Tyson Márquez, pues casi ni tiraba golpes, lo que es a Fernando Lumacat, tiraba muy pocos golpes. Y Hernán Márquez era el que estaba marcando la pelea, el paso de la pelea, los encuentros, los golpes de contundencia, de los significantes. Tuvo algunos momentos Lumacat donde sí tiró algunos golpes, conectó bien, pero se me hace muy, muy erróneo la tarjeta de 95-95, me parece mejor 97-94, esta 96-94 se oye bien, pero 95-95 no, para nada.
Bueno, pues tal vez ese juez necesita volver a ir a la escuela de jueces y repasar cómo ver una pelea y cómo calificarla, ¿no?
Sí, parece que sí. Fíjate, también lo que salió de este combate es que Tyson Márquez va a abdicar la corona que tiene actualmente y va a subir de peso a buscar otro campeonato.
Oh, muy bueno. Bueno, también seguimos con el repaso en el Citizen Business Bank Arena en Ontario, California. Nuestra invitada especial del fin de semana pasado, del lunes pasado, Mariana La Barbie Juárez, defendió su título frente a la japonesa Shindo Go. Ganó Juárez por una decisión dividida. Las tarjetas también fueron muy cerradas. Fue 96-94, 96-94. Y 97-93 para la japonesa. No sé si tuviste el chance de ver esa pelea y qué pensaste.
Sí, la vi, fíjate, y como le dijimos a Mariana Juárez cuando estuvo con nosotros la semana pasada, que le tocaba un gallito muy difícil, y así fue, fíjate, Shindo Go se la rifó todos los rounds, siempre yéndose enfrente, tirando golpes de todos los ángulos y conectando bien. Por pura fuerza y técnica de Mariana Juárez salió con la victoria. Si hubiera tenido una mala noche, pues aquí le arrebatan el campeonato. Pero sí, fíjate, salió ganando a buena ley, y ojalá se haga la pelea que ella quiere de unificación contra Jackie Nava.
Sí, sería muy bueno. Bueno, ya la semana pasada nos prometió de que si ella ganaba esta pelea, iba a darnos la exclusiva cuando se firmara esa pelea, o sea que no se les haga raro de que la volvamos a tener acá en el programa.
Claro que sí, esperamos que se cumpla la promesa, y como la conocemos, pues claro que sí. Si dijo, lo dicho es hecho. Así que sí la vamos a tener aquí si se anuncia esa pelea.
Bueno, seguimos con el repaso. En el Humble Civic Arena en Humble, Texas, Marco Antonio Peribán peleó contra James Patterson en el peso super mediano. El ganador fue Peribán. Se retiró Patterson en el noveno. No sé si llegaste a ver esa pelea. ¿Fue por Telefutura?
Esto sí, no. Esto no lo pude encontrar. Llegué demasiado tarde a la televisión, a este canal, para poderla ver. Se las dejo de tarea. Fue una pelea donde dominó a Peribán, pero como quieres, digna de volverla a ver.
Bueno, pues seguimos en Fox Deportes, en el Palenque, desde el Palenque de la Feria Tepic, en México. Peleó Jesús Silvestre contra Edwin Díaz. El ganador fue Silvestre por decisión unánime. En esta misma cartelera peleó Janet Pérez contra Rillo Togo. Y la ganadora fue Pérez por decisión unánime. Y bueno, este fue el repaso de las peleas más importantes del fin de semana pasada. Antes de pasar al segmento de las predicciones, quería contarte un rumor que hay ahorita por el internet sobre la posible cartelera que va a servirle como atracción extra especial para el evento principal, que es Saúl Canelo Álvarez contra Josecito López. Pues no se ha firmado nada, pero se rumora de que Johnny González va a pelear contra a Daniel Ponce de León en esa cartelera. También Marcos El Chino Maidana va a enfrentarse a Jesús Soto Carras. A nuestro amigo del programa, Sergio Yeyo Thompson, va a pelear con un... todavía no se ha anunciado con quién va a pelear, pero va a estar en esa cartelera, se rumora. También una pelea que promete ser muy, muy buena si se llega a dar es Marc Antonio Rubio contra Peter Quillen. También Abner Mares contra un oponente que todavía no se ha anunciado. Y bueno, se hablaba de que Seth Mitchell iba a pelear contra Jonathan Banks, estaba ya en la cartelera, pero parece que Mitchell no va a poder pelear por una herida que no le ha sanado. No sé si escuchaste algún rumor, que nos cuentas de esta cartelera y qué te parece.
Pues fíjate, la cartelera me parece excelente. Si se llegan a hacer todas esas peleas, pues le van a ganar bastante, bastante gente a la cartelera que presenta Top Rank de Chávez Martínez. Porque son tantos campeones, tantas personas de que están en los rankings altos de todas las divisiones, que presentan peleas muy atractivas, especialmente viendo una pelea como la que es, o como la que puede ser, Marco Antonio El Veneno Rubio contra Kid Chocolate, a Peter Quillen. Es una pelea que, pues, de verdad, le ayudaría mucho a la reputación de Peter Quillen para seguir su carrera, o sea, para avanzar de nivel de que tiene ahorita, de popularidad, pues le daría muchos más fanáticos, y a Marco Antonio Rubio también. A ganar una pelea contra Peter Quillen también lo eleva a un ranking muy, muy especial, más que nada porque es un peleador muy joven que tiene mucha ambición y tiene nombre en el boxeo. Así que todas esas peleas que acabas de mencionar me parecen excelentes.
Pues sí, bueno, y también hay que acordarle a los fanáticos de que esta pelea va a ser gratis para los que tienen Showtime en cable, el canal Showtime. Y bueno, pues lo que más me gusta es de que va a haber bastante boxeo esa noche. Yo planeo tener una noche grande acá, hacer una fiesta para ver todas las peleas, y así pues compartir con mis amigos que no son tan fanáticos del boxeo, darles a conocer estos otros peleadores que son también muy muy excitantes. Ojalá se den, aunque sea la mitad de estas peleas, y sería muy buena cartelera.
Claro que sí, claro que sí. Creo que voy a hacer la misma cosa, pero yo me voy a la casa de un amigo donde él es el que hace todas las organizaciones de todas las peleas. Así que nos vamos a ver todos nuestros amigos y ojalá todos los fanáticos no se pierdan. Va a haber mucho boxeo esta noche. Tengan sus computadoras abiertas, sus dos o tres televisiones, porque se va a poner bueno.
Claro que sí. Bueno, y mientras nos den a conocer más sobre las peleas que se van firmando, y pues aquí en Noche de Boxeo le vamos a tener las exclusivas, le vamos a decir quién va a pelear contra quién, y preparen sus fiestas y sus botanas, como dicen en México, que va a estar muy buena la noche de boxeo.
Claro que sí, George, claro que sí.
Bueno, y ahora pasamos al segmento de las predicciones. Yo te voy a decir las peleas que te puse aquí como prueba, y pues tú me dices tu predicción.
Okay.
Bueno, vamos a empezar por la tierra linda de Colombia, Cartagena, Colombia. Pelean 10 rounds en los pesos super, no super pesados, ligeros pesados. Alejandro Berrio contra Fulgencio Zúñiga.
Pues fíjate, en este me voy a ir con Zúñiga por decisión.
Muy bien. El jueves, julio 19, desde el Twin River Event Center en Rhode Island, pelea Matt Godfrey contra Jesse Owens en los pesos crucero.
Pues me voy con Matt Godfrey por knockout en 8.
Muy bien. El viernes, julio 20, desde Shumash Casino en Santa Inés, California, Miguel Acosta contra Art Hoynasian en los pesos ligeros.
Nos vamos con Miguel el Aguacerito Acosta por decisión.
Bueno, también el viernes por el ESPN2, nuestro invitado especial de hoy, Juan Carlos Burgos contra César Vázquez. Esta pelea va a estar muy, muy buena, muy, muy dividida. ¿A quién le vas?
Fíjate, aquí está difícil esta pelea de decidir con quién nos vamos. Sabemos que Juan Carlos Burgos tiene muchas armas, tiene buen movimiento. César Vázquez va mucho adelante y tiene buena potencia, pero se me hace que la técnica de Juan Carlos Burgos lo saca avante, así que me voy con Juan Carlos Burgos por decisión.
Muy bien, el sábado, julio 21, desde el US Bank Arena en Cincinnati, Ohio, la pelea muy esperada entre Adrian Broner y Vicente Escobedo, ¿a quién le vas?
La juventud contra la experiencia, así es, Adrian Broner, la juventud, la experiencia, Vicente Escobedo. Pues fíjate, aquí es de echarse un volado, porque Adrian Broner tiene mucha velocidad, buen poder, buen movimiento, pero Vicente Escobedo tiene las armas necesarias para noquearlo, y pues la experiencia, fíjate. Como quiera, me voy a ir con Adrian Broner por knockout técnico en 10 asaltos, aunque no me sorprendería nada si Vicente Escobedo lo pesca y lo noquea.
Sí, eso es lo que hay que recalcar, que si Adrian Broner viene mal preparado o muy confiado, Vicente Escobedo es el oponente perfecto para causarle una muy mala noche y tal vez ganarle. Yo también me voy con Broner, pero algo me dice de que Vicente Escobedo le va a hacer la noche muy, muy mala y que ojalá Broner venga bien preparado.
Pues fíjate, ya somos dos.
Bueno, también el sábado 21, desde el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, Florida, pelea Argenis Méndez contra Martín Honorio.
Pues esto me gusta, Martín Honorio ganar en la revancha, y creo que gana por decisión unánime.
También esa misma noche pelea Ed Paredes contra Vivian Harris en el peso welter.
Ed Paredes, un peleador que va de subida, Vivian Harris, un peleador que ya va de bajada, se encuentra en un buen punto en su carrera, pero creo que Ed Paredes gana por juventud y rapidez. Me voy por decisión.
Bueno, y el sábado 21 en el Auditorio Municipal en Tijuana, México, pelea el otro hijo de la leyenda, Omar Chávez, contra Jorge Páez Jr. en los pesos welter.
Pues fíjate, esta ya es pelea de revancha. La vez pasada Jorge Páez le ganó a Omar Chávez por decisión. Esta vez creo que va a ser un poco diferente. Creo que Omar Chávez le empareja la pelea y gana por decisión. Creo que aquí se van 1-1 y se va a ver una tercera. Me voy con Omar Chávez por decisión.
Muy bien. En la misma cartelera pelea Brian Vázquez contra Jorge La Cierva por el título WBA de interino. ¿A quién le vas?
Pues fíjate, Brian Vázquez lleva muy buen paso. Le toca a Jorge La Cierva. La Cierva es un peleador muy duro. Pues fíjate, aquí me voy a ir con Jorge La Cierva por knockout en 9.
Muy bien. Y bueno, y en la última pelea de las predicciones, pelea Danny Green contra Danny Santiago en los pesos ligero pesado.
Pues en esta, la pelea es en Australia. Sabemos que Danny Green pues no se ha visto muy bien en sus últimas peleas, pero Danny Santiago pues también no es un peleador de gran renombre, pero sí tiene oportunidad de ganarle porque Danny Green pues ya va decayendo mucho. Pero creo que Danny Green gana esta pelea y creo que después de esa se retira. Me voy con Danny Green por decisión.
Muy bien, pues buena suerte en tus predicciones. Y bueno, ojalá tengamos un fin de semana como el pasado, que fue muy excitante, muy buenas peleas. Y ahora pasamos al segmento mío, que es el segmento del knockout de la semana. Nada más y nada menos que va para David Haye, que noqueó a Chisora en 5 asaltos. Hagan un favor, si no vieron esta pelea, por favor véanla. No porque la pelea fue muy excitante o tuvo sus momentos, pero el knockout fue impresionante. A mí me encanta ver a un peso pesado que tenga poder noquear a su contrincante, y esta fue una de las peleas donde se vio eso. David Haye lució muy muy bien y se espera cosas muy buenas para él. Se habla de una pelea contra Vitaly Klitschko, aunque te soy sincero, yo creo que debería de pelear con alguien de su tamaño, olvidarse de los Klitschko, aunque ellos son los que dominan la división y traen el dinero. Creo que se pueden hacer muy buenas peleas con peleadores que no sean Klitschko.
Pues creo que sí, estás en lo cierto. Claro que el dinero siempre está con los Klitschko, así el reconocimiento también, pero una pelea entre David Haye y Alexander Povetkin pues sería muy buena, y esperamos que se haga, y para ver dos pesos completos chicos pelear contra uno contra el otro y nos dé gran espectáculo. Bueno, George, aquí llegamos al fin del programa. Por favor, despídenos.
Bueno, pues muchas gracias a nuestros invitados especiales esta noche por estar con nosotros, darnos esas grandes entrevistas a Juan Carlos Burgos y a Paul Delgado. Muy buena suerte en sus próximas peleas. Gracias a nuestro compañero Sal por estar con nosotros un momento. Y pues gracias a los fanáticos, pues nosotros hacemos este show para ustedes. Espero que les guste. Y bueno, hasta la próxima semana. Un saludo muy especial a un primo que tengo en Guadalajara, México, que está escuchando el programa. Yo también tengo familia en México, así que soy un poquito mexicano. Viví unos años en Guadalajara y tengo muy buenos recuerdos de esa ciudad, y espero ir muy pronto por allá. Y bueno, gracias, y César, te la paso a ti.
Bueno, primeramente gracias a Dios, gracias a mi esposa también por el apoyo. Les recordamos, amigos, que no se pierdan Libre in the Ring, no se pierdan The Boxing Lab. Libre in the Ring son los jueves, y The Boxing Fix es los domingos. Así que ahí siempre hay mucho boxeo para todos ustedes, un poquito para todos. Gracias una vez más por sintonizarnos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
Hasta luego.